situamos en 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. El más espantoso conflicto bélico sufrido por la humanidad ha durado 70 meses y ha costado la vida a cerca de 55 millones de personas, civiles en su mayoría. 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 48 países votan a favor de la declaración. Se abstienen Sudáfrica, Arabia Saudí, la URSS y algunos países de su área de influencia como Checoslovaquia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia y Yugoslavia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es solo producto de las barbaridades de la guerra, también es resultado de siglos de lentos avances en materia de derechos humanos. Su precedente más notable es sin duda la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, adoptada en Francia tras la Revolución. Tras las atrocidades cometidas en la guerra, la Declaración describe, señala, enumera y hace constar los preceptos de igualdad necesarios para la paz y prosperidad de la sociedad mundial. O al menos, eso pretende. Han pasado casi 60 años desde la firma de este documento. Hoy en día, los derechos humanos siguen siendo violados en la mayoría de las naciones del mundo, incluso en aquellas que ratificaron el acuerdo. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este programa especial que vamos a hacer sobre los derechos humanos, ya que el maratón está dedicado a ellos. Y para ello, contamos con la ayuda y con la presencia aquí de los invitados, que son Ignacio Carro, miembro de Entre Pueblos. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Y Jesús Piñuela, que pertenece a Amnistía Internacional. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, nos gustaría un poco para empezar que nos contarais un poco cada uno algo acerca de vuestras organizaciones, a qué se dedica, aunque son de sobra conocidas, pero bueno, un poquito para recordar.
Pues empiezo yo. Entre Pueblos es una ONG que surgió en los años 80. Básicamente vino de los comités de solidaridad con América Latina, ¿no? Es una realidad que en aquella época, digamos, fue muy, muy significativa en nuestro país y tenía un movimiento social que la acompañaba, ¿no? A raíz de las circunstancias que fueron cambiando, se vio la necesidad de crear una ONG para el desarrollo, básicamente vinculada a nuestras contrapartes o nuestras relaciones que ya manteníamos con organizaciones populares de Latinoamérica. Los años nos han ido poniendo cada uno en nuestro sitio y las ONGs han pasado por muchas y diferentes avatares, ¿no? Entre Pueblos es una ONG pequeña, no hemos pretendido nunca ser una ONG grande, todo lo contrario, pero sí tenemos una base social muy comprometida, democrática y participativa, ¿no? Y eso es lo que nos avala y lo que nos gusta y lo que queremos mantener. Nuestro lugar de referencia fundamental es Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Luego se han ido ampliando en la medida en la que hemos ido conociendo diferentes realidades. Entre Pueblos no hace cooperación nada más que donde conoce y sobre todo donde tiene relaciones con organizaciones populares, y entonces a raíz de ahí es donde nosotros vamos ampliando nuestras formas de actuar y de estar, ¿no? Y entonces el fruto de colaboración entre el norte y el sur, pues es lo que ha hecho que Entre Pueblos pues siga ahí como una ONG pequeña, porque realmente queremos ser así, una ONG pequeña, ¿no?
Amnistía Internacional es una organización que nace en concreto en el año 61. Se produce en el contexto del movimiento por los derechos civiles, en concreto a partir de la iniciativa de un abogado que falleció además hace pues muy poquito tiempo, hace escasamente 2 años, Peter Benenson, que leyó en el Observer, un periódico británico, la noticia sobre la encarcelación de unos estudiantes portugueses. En aquel momento en Portugal estaban bajo el sometimiento, igual que aquí teníamos la dictadura del general Franco Allende al general Salazar. Solicitó a través de la publicación de un artículo un movimiento para la liberación de estos ciudadanos portugueses, que finalmente, a través de la movilización, como digo, ciudadana, del envío de cartas y de mensajes tanto a la embajada portuguesa en Londres como a las autoridades portuguesas, como digo, se consiguió la liberación. A raíz de ahí, pues se pensó que este movimiento podía dar pie para el estudio de otros casos concretos, porque Amnistía Internacional es una organización que trabaja sobre la base de los derechos humanos, pero también partiendo de la situación que sufren personas concretas con nombres y apellidos. Desde aquel momento la organización empezó a crecer, a tener más socios. Amnistía Internacional, como su propio nombre indica, es una organización internacional que en la actualidad está implantada pues en más de 150 países. Somos aproximadamente 1.800.000 socios en todo el mundo. Y el trabajo de Amnistía Internacional en la actualidad consiste en el estudio, en el análisis de la situación de los derechos humanos en prácticamente todos los países. Una parte de la estrategia de la organización es precisamente a través de especialistas y de investigadores analizar sobre el terreno cuál es la situación en estos países, la publicación de informes, difusión de informes sobre distintos países, sobre temas, y a través de esos informes no solamente dar a conocer a la opinión pública cuál es la situación de derechos humanos en estos distintos países, sino también además una labor de concienciación y también, por otro lado, de presión a los gobiernos, a los poderes políticos, para la adopción de medidas que tiendan a eso, a eliminar o a modificar estas situaciones. Básicamente ese es el trabajo de Amnistía Internacional.
Nacho, Jesús, bueno, gracias desde luego por participar en este maratón, en el sexto maratón de derechos humanos que organiza Radio Asis. Vosotros sois gente muy comprometida con el planteamiento de defensa de derechos humanos. Yo el otro día leía un informe, un pequeño documento del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ellos hacían una valoración, desde luego no muy positiva, pero sí que apuntaban que hay una línea ascendente en materia de reconocimiento de derechos sociales en el mundo en general, ¿no? Decían que la gobernabilidad democrática, por ejemplo, había aumentado. Hay más países, bueno, pues con estados democráticos. ¿Compartís esa idea del PNUD de que, bueno, se va progresando en materia de derechos humanos o todavía nos queda mucho por recorrer?
Yo siempre, la verdad es que yo creo que el punto más oscuro de este tema es los derechos colectivos, ¿no? Yo creo que individualmente, sobre todo en Occidente, se avanza muchísimo y hay derechos colectivos en Occidente que nadie nos pondría a cuestionar, pero yo no sé en el sur si podríamos decir lo mismo, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, yo no sé hasta qué punto esos realmente son derechos que ahora mismo se puede decir que son actuales, y porque están bastante cercenados, ¿no? Me da a mí la sensación de que por ahí van los tiros, ¿no? Sobre todo en los países empobrecidos a costa de una situación económica pues bastante injusta, ¿no? Y que genera el propio sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, que el caldo de cultivo en el que nos movemos yo creo que dificulta muchísimo todo lo que es los derechos colectivos, que son realmente los derechos que hacen falta en el sur, junto con los individuales, por supuesto, ¿no?
Desde la Amnistía Internacional sí que es cierto que se aprecia, hay una situación de, podríamos decir, de claroscuros, es decir, se aprecian ciertos avances, se ha reducido el número de conflictos en el mundo, no así la crueldad de los mismos, pero sí que es cierto, pues conflictos como Liberia, Sierra Leona, Angola, etcétera. Sí que hay una tendencia cada vez más a suprimir la ejecución, la aplicación de la pena de muerte, es decir, cada vez hay más estados que se comprometen en su país a no aplicar esta legislación. Pero sí que Amnistía Internacional, por ejemplo, considera que una de las causas gravísimas de inseguridad y de incumplimiento de los derechos humanos es precisamente el tema de la pobreza. Hace unos años se aprobó por parte de los estados desarrollados el protocolo, el plan que se denominó de objetivos del milenio. Consistía en como objetivo en la reducción de la pobreza para el año 2015. Se hablaba de una reducción incluso de un 50% de la pobreza, hablamos de la pobreza más extrema en los países subdesarrollados, y la verdad es que la tendencia no es así, es decir, que hoy prácticamente se da por admitido que no se van a cumplir esos objetivos, que los estados sí que hacen declaraciones en favor de la eliminación de la pobreza, pero sin embargo luego sus actuaciones y la práctica real pues no es así.
Claro, perdón, sobre todo porque los derechos humanos están muy vinculados con, y tú Nacho lo apuntabas, ¿no? Con aspectos económicos, con políticas económicas. Cuando no hay tierra, cuando no hay trabajo, pues se está vulnerando probablemente lo más básico, ¿no? En Centroamérica, bien sabes tú que todavía la reforma agraria, las reformas agrarias están pendientes, ¿no? El movimiento de Sin Tierra de Brasil creo que está realizando movilizaciones tremendas, ¿no? Los objetivos del milenio, claro, eran una buena declaración de intenciones, pero ciertamente no estamos llegando. ¿Entendéis que los derechos humanos están vinculados con la pobreza? ¿O la vulneración de los derechos humanos está vinculado con sistemas económicos empobrecidos? ¿Hay una relación directa entre sistemas económicos y lo que tú decías, Nacho, derechos colectivos amplios.
Desde luego, sin duda, vamos, yo creo que eso es evidente, ¿no? Desde luego, en Occidente se habla muy bien de derechos humanos y yo comprendo además que somos parte también del problema. O sea, también evidentemente lo primero que tenemos que hacer es mirarnos el ombligo y cuestionar el modelo. Y cuestionando nuestro modelo podemos entender y procurar sobre todo pensar, ¿no? Porque evidentemente tenemos que cuestionar el sistema financiero, que es lo que está ahora el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son los organismos de Occidente. España es el octavo país, ¿no? Si no me confunda
a nivel potencia.
Octavo potencia a nivel económico. Y entonces evidentemente, pues yo creo que desde ahí, desde ese análisis, es donde tenemos que partir para poder pensar en lo que son los pueblos del sur, ¿no? Los pueblos empobrecidos, justamente por el sistema financiero, que yo creo que lo que realmente está en juego, ¿no? Y los derechos humanos son el caldo de cultivo en el que realmente se mueven situaciones de una grandísima injusticia, tanto individual, vuelvo a repetir, como colectiva, porque yo creo que haciendo un análisis no tanto de los problemas individuales sino de los colectivos se puede entender por dónde van los tiros hoy en día en América Latina y por dónde van los tiros en los países empobrecidos, ¿no?
Sí, Amnistía Internacional, hablaba antes un poco del origen de la organización, empezó trabajando sobre la base de los derechos civiles, de los derechos individuales. Sin embargo, a partir del año 2000 hizo un análisis y consideró que los derechos humanos es algo indivisible, es un conjunto, es decir, que los derechos económicos y sociales no se pueden considerar aparte o separados de lo que son derechos individuales. Entonces, cuando, según datos incluso de la propia Naciones Unidas, vemos que, por ejemplo, hay cerca de 1.000 millones de personas que viven una situación de pobreza extrema o crónica prácticamente, que, por ejemplo, hay 10 millones de niños que anualmente fallecen antes de llegar a los 5 años por enfermedades, por una mala alimentación, o que, por ejemplo, repito que son datos de Naciones Unidas, pues aproximadamente hay unos 100 millones de personas que nunca llegan ni siquiera a la escuela primaria, de ellos, además, la mayoría son niñas. Pues es evidente que esas situaciones de injusticia, de pobreza extrema, impiden que se ejerzan luego otros derechos individuales, libertad de expresión y otros muchos derechos individuales. Y es que además el problema, y eso es algo que yo creo que también se va entendiendo cada vez más, es el resentimiento que eso está creando en muchas partes del mundo y que estamos viendo cómo eso luego afecta a nuestra propia seguridad. Es decir, que cuando hablamos de la seguridad es una cuestión que va muy unida. Desgraciadamente nosotros hemos sufrido en España y en otros países occidentales unos graves, gravísimos atentados terroristas, pero la seguridad es solamente la seguridad policial, o debemos entender ya como algo mucho más amplio lo que es la seguridad y también el que una persona tenga acceso a una serie de bienes o de derechos fundamentales para su existencia, como la alimentación, como la educación, etcétera, no es también un principio de seguridad, ¿no?
Claro, estábamos hablando de estas entidades supranacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Es que realmente en muchas de sus políticas de préstamos y de ayudas constriñen a los países, ¿no? Estamos hablando de esa ingente deuda externa que tienen muchos países. Nosotros también tenemos, pero somos capaces de resolverla, ¿no? Pero claro, cuando hay países que no pueden, es imposible un cierto desarrollo comunitario, económico y desde luego social, y es evidente, ¿verdad? Sería una buena oportunidad este 2007 para hacer ya el 07, ¿no? Además coincide, ¿no? Me estaba recordando una campaña que está desarrollando Intermonosfan, 2007-07 ya, ¿no? Sería, ¿cómo contempláis la ayuda al desarrollo? ¿Desde qué perspectivas, desde qué paradigma entendéis la ayuda a otros países?
Bueno, Amnistía Internacional viene considerando que tiene que haber un compromiso por parte de los gobiernos, pues para adoptar políticas y medidas que tiendan a esa eliminación de la pobreza. Como decía antes, ¿cuál es la dificultad? Que muchas veces sí que existen declaraciones y manifestaciones públicas en favor de la eliminación de la pobreza. Por ejemplo, el último reunión del último G8 hubo una declaración para elaborar un plan de ayuda y desarrollo a África. En principio eso se puede valorar positivamente. Lo que ocurre es que luego en la práctica vemos que los gobiernos del G8 pues son los principales exportadores de armas, por ejemplo, que están vendiendo armas a gobiernos africanos que están donde hay conflictos, donde hay guerras. Es decir, que hay una contradicción entre lo que se dice, se manifiesta, y luego lo que se hace en la práctica, ¿no?
Yo la verdad es que soy, va, por dar otro matiz, ¿no? No, pero yo la verdad es que soy un poco pesimista en ese sentido, ¿no? Porque yo realmente creo que es algo consustancial a Occidente. Yo no sé Occidente qué va a tener que pasar para que realmente este juego de cartas en las que estamos ahora pues se rompa y volvamos a repartirlas, ¿no? Porque yo leía el otro día un comentario en la prensa en la que una vaca de nuestra Europa recibe de subvención diaria 5 euros de subvención directa, indirecta, por diferentes formas. O sea que estamos ahora mismo, todo lo que hace referencia al mundo agrario, al mundo agrícola, al mundo campesino, lo tenemos realmente subvencionado precisamente para perjudicar a un mercado que podría ser emergente, ¿no? Entonces, evidentemente, las ONGs, y una ONG, por supuesto, como Entre Pueblos, que tiene una infraestructura muy pequeña, únicamente con tener contrapartes, con tener asociaciones de referencia, con ver a la gente de allí, tendríamos, y tenemos bastante, ¿no? Yo realmente soy bastante pesimista en la posibilidad de que realmente el 07 como tal, ¿no? Pues realmente los gobiernos tienen mil y una maniobras para llevarlo a su terreno.
Claro, porque el modelo de ayuda oficial al desarrollo se ha mostrado ineficaz, ¿no?
Evidentemente. Yo creo que si se consigue más, si hubiera una mínima cuestionamiento por parte de todos, ¿no? Del sistema que estamos montando, ¿no? A nivel, hablando ahora mismo del tema agrario, del tema ganadero, ¿no? En Europa, ¿no? Que la mitad del presupuesto europeo va precisamente a mantener una como, y estamos perjudicando a países que nos
la,
podrían,
la otros
evidentemente, sí, sí. África podría ser una fuente muy muy generosa, evidentemente perderíamos parte de nuestra riqueza, es evidente, ¿no? Pero yo creo que ganaríamos en solidaridad, ¿no? Ese cuestionamiento que no se hace, que no lo ves, ¿no? Pues evidentemente pues es una Europa injusta, una Europa insolidaria, y la estamos fomentando, ¿no? Y además pedimos que nos subvencionen y que nos hagan y que nos pongan, ¿no? Y realmente son derechos para mantener un mercado a costa, evidentemente, de países del sur a los que le estamos perjudicando, ¿no?
Una riqueza a costa de...
Es evidente.
De millones de pobres.
Estados Unidos, evidentemente, es el primer país que lo hace, y Europa, dicen ellos, ¿no? Que es que no pueden dejar de hacerlo porque Estados Unidos realmente entonces les invadiría, ¿no? O sea, realmente es kafkiano, vamos, es realmente... Y eso, evidentemente, perjudica los derechos humanos. ¿Cómo no va a perjudicar los derechos humanos?
Sí, ya comentabas antes a propósito de la deuda externa, pero es que el país más endeudado del planeta es Estados Unidos, y no se plantea ningún problema, al revés, ¿no? Incluso se considera que es una forma de obtener financiación, de capitales, etcétera, para financiar esa economía. O sea, que cuando hablamos de la deuda de los países del tercer mundo, de los países subdesarrollados, pues hay que tener en cuenta que el país más endeudado de este planeta es precisamente Estados Unidos, el país más desarrollado, ¿no?
Con esta reflexión acerca del sistema económico que está tan loco y tan descontrolado, vamos a parar unos minutitos, seguimos con todos vosotros, con todas vosotras, hablando con Nacho y con Jesús, miembros de Amnistía Internacional y Entre Pueblos, hablando sobre derechos humanos. Un pelín de música, un poquitín de música.
Seguimos aquí en Radio Oasis, en el programa especial sobre los derechos humanos. Estamos con Ignacio Carro, de Entre Pueblos, y con Jesús Piñuela, de Amnistía Internacional, con los que estamos hablando aquí un ratillo. Y bueno, otra cuestión que queríamos plantear aquí en este programa especial sobre los derechos humanos es el desconocimiento que se tiene de ellos. Realmente todos siempre estamos hablando pues de los derechos humanos, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos leído la declaración entera, la declaración de los derechos entera? Bueno, hemos salido a la calle para hacer una pequeña prueba y le hemos preguntado a la gente cuántos derechos humanos existen, y además les hemos pedido que nos digan uno de ellos, y esto fue lo que nos contestaron.
¿Cuántos derechos contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Pues, no sé, exactamente 10.
Yo creo que más de 10 sí que hay.
15.
35.
Yo creo que 50.
Yo creo que más de 50, 54.
54.
¿Me puedes decir uno?
Para mí el más elemental, por ejemplo, es el derecho a la educación.
¿Qué artículo es?
Pues la verdad es que no lo sé, no estoy perdido.
El derecho a la autodeterminación.
Y uno de los derechos, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Yo creo que es de los primeros, yo creo que el 12.
Por el derecho a
la vivienda digna.
A la vivienda digna.
¿Y qué artículo es?
Ni idea, no tengo ni idea.
El de la libertad de expresión.
Derecho a una vida digna, derecho al trabajo, derecho a la igualdad, ¿no? Sin discriminación, no sé.
No,
no me sé ninguno.
Pero sí sé que muchos de ellos no nos reconocen.
¡No quiero que graben!
Bueno, pues esta era la pequeña encuesta que hicimos en la calle, y bueno, tal vez conocer el número de derechos que existen pues no es muy importante, pero sí que puede ser una pequeña muestra de que realmente la gente no conoce qué contiene la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué pensáis sobre esto?
Yo creo que es normal, es una manifestación de lo que sucede, es decir, es un tema sobre el que no se habla muy a menudo en los medios de comunicación, es una cuestión que se trata a veces muy ocasionalmente, muy circunstancialmente en los medios de comunicación, cuando acontece sucede algún suceso muy que puede incluso ser interesante para difundir en la prensa o en los periódicos. Sí que a mí me llama la atención de esta pequeña encuesta que habéis hecho, y es que cuando a las personas se les pregunta que hagan una enumeración de los derechos humanos, y yo estoy convencido que si se hace entre un grupo de personas y uno empieza a pensar y uno habla de un derecho humano y otro, pues al final un poco aplicando nuestro propio criterio, casi, no sé si me atrevería a decir el sentido común un poco de lo que es la convivencia entre las personas, pues casi al final seguramente que saldrían todos, ¿no?
Sí, yo también, y además hablando al entrar con Santi, ¿verdad?, y con Jesús del tema un poco a nivel educativo, formativo, pues yo creo que si las instituciones en las que nos movemos nosotros, que se llaman educativas, no solamente formaran, sino que educaran y buscaran huecos para precisamente no tanto hablar, sino cuestionar, ¿no?, a la gente joven con la que nos vemos en clases, y pues utilizar los el día a día y buscar un poco, tampoco me parece que sería más que suficiente, ¿no? Pero ese tipo de cosas muchas veces pues las olvidamos, ¿no?, y nos centramos mucho en las cosas concretas, en saber contenidos, ¿no? Y yo creo que además los tiempos que corren no van precisamente en la línea esa, ¿no?, de formar, y no me da a mí la sensación, ¿no?
La nueva ley de educación, vosotros que sois educadores y formáis parte, sois docentes y estáis en el sistema educativo, sabéis que la nueva ley de educación plantea o quiere impulsar de una manera efectiva la incorporación de materias, de una materia de ciudadanía, de derechos humanos, la educación para la ciudadanía y derechos humanos. ¿Cómo contempláis la incorporación en el currículum, en los niveles obligatorios, de una materia como esta? ¿Es necesaria, importante? Porque además Jesús, yo creo que tú serías un perfil estupendo para dar esta materia, ¿no?
Para Amnistía Internacional, ya desde hace años, o sea, antes de la publicación, de la aprobación de la actual ley de educación, se llevaba reclamando una asignatura, una materia en la que se tratase en los centros educativos precisamente el tema de los derechos humanos. Pero no solamente ya porque Amnistía Internacional lo considerase, sino que había otras organizaciones internacionales, desde el Consejo de Europa y otros organismos internacionales, que realmente vienen pidiendo no solo a España, sino a los Estados europeos, que se trate este tipo de cuestiones, ¿no? Y Amnistía Internacional hace años que lo venía pidiendo y en este sentido considera que es algo positivo el que se ha aprobado en la actual educación en esta materia, sí.
¿Nacho? Yo la verdad es que, bueno, mirando un poco y leyendo, porque Entre Pueblos ha estado en el congreso, el tercer congreso que ha habido de educación para el desarrollo en Vitoria, los días 7 al 9 de diciembre de 2006, y un poco leyendo las conclusiones un poco de ese congreso, pues yo creo que realmente es un paso atrás. Es un paso atrás el que se volvamos otra vez a una asignatura, ¿no? Volvamos otra vez a perder esa transversalidad de los conceptos del tema de educación para la ciudadanía, de derechos humanos. Yo creo que en ese sentido, pues no es muy positivo. La asignatura como tal yo creo que tiene sentido, pero volvemos otra vez a una materia, a un libro de texto, a unas horas en concreto,
a un examen,
a que otros lo cuestionen porque consideren que eso son derechos realmente que conculcan, ¿no? Y hablamos un poco del tema de la religión y la asignatura de religión, de los colegios confesionales que consideran es una agresión. Yo realmente me parece que eso es un paso atrás, evidentemente se ha metido y bien está, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso va a ser positivo, porque se ha perdido algo que era básico, que era la posibilidad de que eso no fuera una asignatura, sino que fuera un eje tras.
Quizás lo que ocurre es como, bueno, también comentabas antes, que y muchas veces en la enseñanza también nos ocurre, que por los contenidos que tenemos, y nos pasa a casi todos, que siempre pues nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de que no tenemos tiempo ni siquiera para impartir los contenidos. Entonces, desde luego la LOCSE, ya arrancaba la LOCSE, cuando se hablaba de los principios transversales, de educación en valores, y se contemplaba no como algo específico, pero sin embargo la práctica ha demostrado que bueno, pues es algo que muchas veces el día a día nos absorbe y apenas tenemos tiempo casi para este tipo de temas. Es una cuestión, es un debate, ¿no?, que está ahí. Si es conveniente eso, sería muy positivo, desde luego, el que se hiciera de una manera transversal. Sin embargo, la práctica también pues nos lleva a otra situación distinta, y entonces es un poco el problema,
¿no? Yo creo que en el sistema educativo también nos falta imaginación para diseñar, por ejemplo, planes de convivencia, más que planes de convivencia, un ambiente de convivencia en el centro, un ambiente de derechos humanos en el centro, donde estuvieran presentes permanentemente desde la puerta hasta el último aula, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no?, desde la relación ordinaria entre chicos y chicas, los chicos con los profesores, el propio espacio físico diseñado desde la tolerancia, desde la igualdad, desde el respeto. Yo creo que sería relativamente fácil si le aplicáramos imaginación, ¿no? A lo mejor muchas veces entramos por el currículum, vía currículum, y a lo mejor hay que entrar por la vía del currículum oculto, ¿no? A lo mejor también, o ambas cosas a la vez. Yo no sé, a mí una de las cosas que me preocupan mucho es hablando de formación, la formación inicial y permanente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo no sé, ignoro si nuestra policía, la Guardia Civil o la policía local, cuando se están formando, cuando aprueban su plaza y les están dando esa formación, no sé si hay algún elemento, algún módulo, alguna materia de derechos humanos. Yo lo vería necesario. No sé si desde Amnistía Internacional o Entre Pueblos nos consta si hay algún plan específico de formación en derechos humanos para estos cuerpos y fuerzas de seguridad. Porque hay noticias realmente preocupantes, ¿no?, en nuestro país, de autoridades policiales o demás que, bueno, pues sobrepasan sus funciones, ¿no?
Sí que existe, o sea, sí que, porque además Amnistía Internacional ha tratado este tema, ha tenido contactos con la Academia de Ávila, y sí que existe en el plan de formación de la policía una materia, un curso sobre derechos humanos. Lo que ocurre es que, bueno, pues como sucede muchas veces con estas cuestiones, pues es una materia, vamos a decir, casi muchas veces lateral o no se trata con mucha profundidad. Entonces sí que Amnistía, aquí en concreto en Castilla y León, tuvo contactos con la Academia de Policía para tratar el tema de derechos humanos, además cuestiones sobre el trato a inmigrantes, solicitantes de refugio, de asilo político, etcétera, para tratarlo un poco más en profundidad, y además a partir de personas que conocen en profundidad estos temas, que están en contacto un poco más con la realidad. No se trata, porque sí que es cierto que estamos viendo en la prensa datos de maltratos por parte de en ocasiones de funcionarios de la policía. Entonces, bueno, tampoco se trata de una manera de generalizar, ¿no? Porque también tienen un trabajo bastante complicado,
¿no?
Pero sí que, bueno, sí que existe muchas veces, bueno, pues una gravedad en algunos tratos, en algunas cuestiones, y nosotros pensamos que a través de una mayor formación, que además implicaría una mayor también pues análisis, sensibilización sobre estos temas. Por ejemplo, El tema, que es una cuestión que ha estudiado Amnistía Internacional, del trato a inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, ¿no? Esto ocurrió hace un año aproximadamente, donde fallecieron entre agosto, septiembre, creo que fue del 2005, al menos 13 personas, 13 inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, dejando a un lado el tema de la entrada de los inmigrantes en España, pero es evidente que bueno, que no se puede reprimir a través de la utilización de balas, de disparos, de balas de goma, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un caso que estudia Amnistía y que le preocupaba,
¿no? Y desde luego no en nuestro país, Jesús, en ningún país, pero desde luego no en el nuestro, es un Estado de Derecho, democrático, y donde se presupone que los derechos humanos se hacen efectivo en cualquier persona.
Sí, sí, bueno, es
que ¿nacional o no nacional?
En este caso concreto que te comento, pues hubo incluso una entrevista en Madrid entre representantes de Amnistía y el ministro del Interior. Hubo un compromiso para realizar un protocolo sobre cuál debía ser la actuación de la Guardia Civil o de las fuerzas policiales, en este caso en concreto. Además, sobre el trato, bueno, hay una serie de derechos, bueno, pues un derecho a una asistencia que en ese sentido sí que se realiza, lo estamos viendo por parte de la Guardia Civil, pero bueno, a la utilización de intérpretes, etcétera. Y, por ejemplo, que esto sucedió, incluso lo pudimos ver a través de los telediarios, el abandono, la expulsión de inmigrantes y el abandono en la frontera de Marruecos con Argelia, en zonas prácticamente desérticas, ¿no? Esto se vio en autobuses donde se les dejaba prácticamente abandonados a su suerte. Entonces, o sea, es una situación que bueno, que no se puede realizar de esa forma, ¿no?
Como veis, amigos y amigas de Radio Asís, en esta entrevista, en este diálogo, coloquio con nuestros amigos, planteamos muchos temas, deuda externa, objetivos de milenio, pero también aterrizamos en nuestra cercanía. Oye, amigos, una de las cosas que también nos preocupan, supongo que a todos, que de alguna manera tenemos funciones educativas, vosotros desde el sistema educativo, nosotros desde la radio, es el tema de los videojuegos. Estamos hablando de derechos humanos y, sin embargo, muchos videojuegos que utilizan niños, menores de nuestro entorno, se conculcan de una manera escandalosa, pues eso, derechos básicos, ¿no? Yo recuerdo haber visto juegos en la PlayStation donde se atropella a personas mayores, y si atropellas a una persona mayor te da más puntos si atropellas a uno joven, ¿no? O guerras, o conflictos. ¿Cómo contempláis el tema de videojuegos? Porque sé que desde vuestras organizaciones hay una preocupación, ¿no? Por esta industria, por este comercio del ocio y tiempo libre, pero que está generando pues actitudes violentas o cuando menos, desde luego, no respetuosas con derechos humanos, ¿no?
La verdad es que ahí hemos dado un paso atrás, ¿verdad? Porque la educación formal y la no formal, y hablando de eso, pues la teníamos que meterla dentro de lo que es la educación no formal, pues se ha perdido un poco esas relaciones, ¿no? De los críos y de las organizaciones y asociaciones para que los chavales jueguen a lo que realmente tienen que jugar, ¿no? Que es los juegos a través de la solidaridad, del compartir, del estar. Y nos hemos metido en un mundo también en el que parece que cogemos el miedo a la calle, el miedo a salir, y en todos esos contextos pues aparecen ese tipo de juegos individuales que en sí, pues lo que tú dices, generan muy mal rollo, en el sentido de muy malas actitudes, pero también unidas a lo mejor a situaciones personales es cuando aparece la bomba, ¿no? Aparecen realmente chavales en situaciones conflictivas, y lo vemos en las escuelas, yo por lo menos lo veo, ¿no? Situaciones verdaderamente complejas, ¿no? Si eso es una cosa puntual y ocurre, yo creo que no tiene mayor trascendencia, siempre y cuando haya un modelo que esté sujetando y sustentando, ¿no? Pero cuando eso se junta a otros muchos problemas a nivel familiar, a nivel relacional de los chavales, pues realmente nos encontramos con verdaderos problemas, ¿no? Y el tema ya sería el otro paso, ¿no? El tema de la salud infantil, la salud a nivel psicológico infantil, pues que realmente hay situaciones graves y no precisamente bien atendidas en este momento, ¿no? O sea, que yo creo que todo eso viene a ser una situación en la que tenemos que, desde luego, desde las escuelas poner un ojo, ¿no?
Sí, Amnistía Internacional ha elaborado algún informe precisamente sobre esta cuestión que comentabas, ¿no? Desde luego se criticaba pues todo este tipo de, además ha hecho un análisis de distintos videojuegos y en este informe además se detallaba cuáles eran. El problema no es que vayamos a pensar ni vaya a ocurrir que un chaval, cuando utiliza este tipo de videojuegos, pues un chaval con 8, 10, 12 años, pues automáticamente se vaya a convertir en un adulto, en un adolescente que vaya a coger armas y vaya a agredir a alguien. No tiene por qué ser así, vamos, en la mayoría de los casos no es así. Lo que ocurre que el problema está en la banalidad, en la superficialidad con la que se tratan este tipo de temas. Es decir, pues en el fondo lo que está contribuyendo es que veamos luego en los medios de comunicación, en la prensa, determinadas noticias que bueno, no nos chocan tanto. Entonces lo que criticaban en Amnistía Internacional era precisamente eso, y desde el punto de vista educativo es esa superficialidad que este tipo de videojuegos implican, y que bueno, pues luego en el fondo pues se vean determinadas actitudes o determinados comportamientos no como algo extraordinario, ¿no? Como algo...
Se frivoliza sobre la muerte, sobre el dolor ajeno. Y claro, nuestro modelo social pues es ese tipo de productos, ¿no? Deberían existir. Es que es absurdo, ¿no? Que unos niños, que les planteemos a los niños que su tiempo libre tienen que dedicarlo a ir a la guerra de Vietnam. Es que seguramente tendremos que hablarles de la guerra de Vietnam, pero no simular tanto aquello, ¿no? Sobre todo porque les puede atraer. No hay esa relación, como tú dices, Jesús, pero...
Claro, y porque además se trata de una manera muy superficial, muy frívola, y bueno, pues están tratando temas que son... que deberían ser muy delicados y hablar con sobre todo con los chavales adolescentes, pues un poco más en profundidad sobre esto, ¿no?
Bueno, vamos a hacer ahora una pausa musical, una pequeña pausa, y enseguida seguimos hablando con Nacho y con Jesús sobre los derechos humanos. Seguimos aquí en el especial sobre los derechos humanos. Os recordamos que si queréis participar, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis llamarnos al 923-2506-52, y también os decimos que podéis escucharnos a través de internet si entráis en www.radioasis.es. Y bueno, ahora seguimos aquí con Nacho de Entre Pueblos y con Jesús de Amnistía Internacional. Seguimos hablando sobre los derechos humanos y me gustaría ahora plantear la cuestión de la universalidad de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto son universales? ¿Hasta qué punto se pueden trasladar al resto del mundo cuando los derechos humanos pues han nacido de un contexto occidental europeo?
Bueno, cuando se elabora la Carta de Naciones Unidas, este sí que es un debate que se plantea a menudo. En primer lugar, hay que partir de que fue un compromiso de los estados que estaban formados en aquel momento, es decir, que abarcaba todas las áreas. Posteriormente se han ido adhiriendo a la Carta de Naciones Unidas a los derechos humanos pues prácticamente todos los estados del planeta que la aceptan. Es decir, independientemente, hay una serie de derechos que independientemente de la ideología, de las creencias religiosas, pues son admisibles por la comunidad internacional en general. De todas maneras, hay que entender que los derechos humanos no es algo cerrado, es decir, que los derechos humanos están en evolución y que, por ejemplo, hoy ya se está planteando lo que se habla incluso por parte de algunos teóricos sobre los derechos humanos, de los derechos humanos de cuarta generación, los derechos humanos de gays y lesbianas, el tema de los derechos medioambientales, etcétera. Entonces, ahí, y partiendo de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están representados todos los estados, pues yo creo que se puede llegar a una conclusión que un poco incluya a todos, ¿no?
La verdad es que Jesús ahí es su tema y conoce muchísimo más. Yo llevo la camisa rina porque evidentemente ahí me queda muy grande, ¿no? Y yo no puedo comentar. Pero sí que en Entre Pueblos la verdad es que si algo nos surge es realmente el debate permanente, ¿no? Cuando nos reunimos todos los socios y hablamos un poco de las líneas de cooperación futuras. Y lo que sí que he visto que ha ido pasando, según han ido pasando los años, es el tema, por ejemplo, del tema del indigenismo, cosa que también es introducir el conceptos y formas de organizar distintas a las nuestras que nos hacen cuestionarnos, decir, ojo que aquí hay cosas que ya no son como nosotros pensábamos, ¿no? Que en un primer momento crees que lo sabes y luego dices, no, hay gente que dice que yo no quiero líderes vuestros, que yo quiero buscar mis propios líderes, ¿no? O que yo quiero realmente trabajar el tema de género, ¿no? Que realmente aquí lo que hay que hacer es fomentar el tema de género porque es realmente el problema, ¿no? O sea, cuando realmente te llegas a estar con las asociaciones populares, con la gente que está en el día a día, con la que se está partiendo la cara, pues realmente son los que te cuestionan todo y ves realmente que el modelo desde Occidente, cuando está redondito y perfecto, llevaba allí, pues se te destroza, ¿no? Y eso es lo bueno, yo creo que realmente por ahí van los tiros, es decir, el cuestionamiento permanente un poco de las relaciones de norte y sur, que realmente muchas veces pues somos bastante inconscientes, ¿no? Decimos cosas muy grandilocuentes cuando realmente llevadas al terreno pues se caen solas, ¿no?
En esta misma línea, ¿pensáis que sería bueno una revisión de los planteamientos de la ONU como estructura supranacional donde se incluyen no solamente a otros países sino también a otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Estabas hablando, Nacho, de pueblos indígenas. De pueblos indígenas muchos no tienen estado, bueno, claro. Muchos, no sé si alguno tendrá estado. Uh-huh. ¿Y cómo pueden estar representados, claro, en un mundo global donde se globalizan los derechos humanos y la participación? ¿Os parece que sería bueno eso, una revisión de los planteamientos de la ONU, donde se incluyan desde luego otros criterios, otras personas, otros pueblos? No me digáis cómo hacerlo, pero yo sí digo que sería bueno revisarlo, ¿no?
Yo no sé realmente el papel que juega la ONU. Jesús en eso nos puede ayudar mucho más, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que la ONU también es un pasteleo a nivel de los países de Occidente, de los países realmente que están llevando la batuta, que evidentemente con matices, pero lo están controlando, es lógico. Yo creo que la estructura, y eso, Jesús, échame una mano, no vayas a meter demasiado la pata, pero la estructura me da a mí la sensación que es una estructura que responde a un esquema
de dominio, ¿no?
Evidentemente, y que así no podemos seguir, está clarísimo, ¿no? Porque la ONU la usan y la han usado cuando han querido para justificar lo injustificable, y tenemos el tema de Irak, claro, que hay una media oposición de parte, pero porque hubo una oposición de intereses por parte de otros países europeos, pero tenemos el tema de Afganistán, tenemos donde la ONU se usa y se desusa a los gustos y puntuales de unos y otros, con lo cual a mí me parece un ente a superar clarísimamente, ¿no?
Hombre, en principio Amnistía Internacional trabaja sobre la base de los tratados internacionales, el derecho internacional, en este caso en concreto sobre los derechos humanos, que están reconocidos. Sí que se valora como algo positivo el que en algunos estados, por ejemplo el caso de Bolivia, pues precisamente ha habido movimientos populares que han dado lugar a que en este país en concreto, pues hace un tiempo, bueno, no hace tanto, se designara el primer presidente del gobierno de origen indígena. Entonces eso, bueno, pues hay que valorarlo como algo muy positivo. Y en cuanto al funcionamiento de Naciones Unidas, pues lo que comentaba Nacho, pues tiene una estructura, en principio heredada del final de la Segunda Guerra Mundial. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad sí que es cierto que muchas veces utilizan y manipulan muchas decisiones, y esa es una crítica que además se hace también por Amnistía Internacional, en base a sus intereses económicos o políticos. Es decir, que muchos estados que dicen estar a favor y respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero sin embargo luego en la práctica los incumplen. ¿Hay algún, por decir alguna cosa pequeña positiva sobre Naciones Unidas? Se ha creado, se sustituyó la antigua, bueno, el comisionado para los derechos humanos, se le ha dotado de un doble presupuesto, se ha creado un consejo sobre derechos humanos, pero claro, está por ver cómo va a funcionar en el futuro, eso también está empezando, que va a tener competencias designado por los propios estados, y que este consejo va a tener competencias para investigar sobre la situación de derechos humanos en cualquiera de los países miembros. Además, no se pueden oponer a esa investigación, pero claro, esto ya veremos a ver cómo funciona en la práctica, ¿no?
Ahora es kafkiano el tema de Kofi Annan y su hijo, así hablando un poco ya.
Sí,
bueno,
quitando, es otro tema.
Realmente se cae el palo del sombrajo cuando dices el propio presidente de la ONU, el que ha salido, está metido en problemas de corrupción. Es que ya realmente, vamos,
el,
yo no...
Sí, bueno, el presidente elegido, el presidente de corrupción, también dentro de Naciones Unidas, sí, ¿no? Sí. Hombre, Naciones Unidas, yo creo que es un organismo, o sea, el planteamiento de que exista Naciones Unidas, o como se le quiera llamar, en principio es positivo que exista, claro. ¿Cómo funciona? ¿Realmente luego responde a esos intereses objetivos de toda la comunidad internacional, o solamente a los intereses de determinados estados que son los que controlan el funcionamiento?
Pues seguramente, Jesús, de los cinco miembros del Consejo de Seguridad,
sí,
¿no? y de los invitados, ¿no?, en el Consejo,
sí, claro,
como lo llaman, pero invitados, ¿no?
Solamente por decir un dato, pues que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, uh-huh, de Naciones Unidas son los máximos exportadores de armas ligeras, estoy hablando de armas ligeras en el mundo. O sea que, además, con la venta de armas ligeras a países que están en conflicto, o sea, lo más grave, bueno, además, según datos y según estudios, cada minuto muere en el mundo una persona como consecuencia del uso de un arma ligera. Bueno, pues los cinco estados miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas son los máximos exportadores de armas, además, a cualquier parte del mundo.
Es que es una cuestión que también habría que abordar, ¿no?, el control de las armas, y sobre todo las armas ligeras. Uh-huh. España también es un país que exporta muchísimo, ¿no?, a Israel, a Marruecos, incluso a Estados Unidos, ¿no? Yo tenía por aquí un dato que el volumen de exportaciones de armas ligeras de nuestro país son 419 millones de euros, de dólares, ¿no? Más que euros, de dólares. Es una cantidad importante de armas que nosotros exportamos para que probablemente pues haya chiquillos en no sé qué país que se dediquen a hacer guerras, y guerras reales, ¿no?, ya no de PlayStation.
Sí, además, hablabas de ese dato, precisamente, bueno, pues Amnistía y otras organizaciones, Intermón, Greenpeace, etcétera, están promoviendo, bueno, que se apruebe una ley, pero una ley que en España implique una auténtica transparencia de a dónde van esa venta de armas. Sí que es cierto que en los últimos 10 años, por ejemplo, se ha observado un incremento, en el caso concreto de España, de las exportaciones, de la venta de armas. Desde el año 98, que parece que eran unos ciento y pico millones de dólares, hasta el dato que has dado en la actualidad, que además es un dato que tampoco se sabe si responde fielmente.
A mí me parece que está poco.
Sí, creo que sí, realmente, es una entidad... porque luego, ¿qué ocurre con la munición? Es decir, estamos hablando de armas, pero ¿qué ocurre con la munición? Sí. Luego muchas veces se hacen ventas, por ejemplo, no se vende el arma en sí misma, sino que se vende por partes, tecnología, etcétera. Sí. Entonces, los datos reales, precisamente, es una cuestión en la que ahora se está intentando luchar o promover, que haya una mayor, en el caso de España en concreto, transparencia, sobre todo para evitar que esas armas vayan a países en conflicto, en guerra, ¿no?, que es la cuestión más grave.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo de este especial de los derechos humanos, pero no nos gustaría despedirnos de vosotros, Nacho y Jesús, sin que nos contáis un poco qué acciones, pues las acciones más destacadas que están llevando a cabo ahora mismo vuestras organizaciones, Entre Pueblos y Amnistía Internacional, y también que nos dijerais un poco cómo se ve el futuro de los derechos humanos, qué va a pasar.
Bueno, Entre Pueblos, ya lo decía al principio, es una ONG que damos pasitos muy pequeños, fundamentalmente vinculados siempre a nuestras contrapartes del sur. nosotros no damos ningún paso si no hay una previa colaboración, y además una colaboración mutua. Nos gusta mucho a nosotros que las contrapartes vengan aquí para que vean realmente, porque ellos también creen que esto es la panacea, ¿verdad? Que aquí las cosas se consiguen de una manera fácil, y siempre nos gusta a la gente con la que vamos a colaborar, pues que nos vengan, nos visiten, para que vean realmente la situación de Occidente y de España cómo está, ¿no? Entonces nosotros seguimos comprometidos, dando pequeñitos pasos, siempre con un conocimiento de la zona, con un compromiso, y siempre tratando de igual a igual. La zona de referencia nuestra sigue siendo Centroamérica, se ha ampliado a Cuba, estamos también en Marruecos, un poco con la realidad, y ahí está nuestro compromiso. Está ahora mismo en el Magreb, y porque es una realidad bastante bastante seria, ¿no? Tenemos la pobreza ahí a la vuelta de la esquina, y las realidades han cambiado. Entonces nuestro compromiso ahora mismo con la pequeña organización que tenemos, realmente son 1.600 socios nada más los que tenemos, y luego pues muy poquita gente, porque trabaja nada más que 4 personas en nuestra oficina, y todo lo demás son gente a través de voluntariado. Y entonces nuestros compromisos son a través del Magreb en este momento, que es donde estamos echando nuestros tentáculos y nuestras gentes, ¿no?
¿Tenéis página web, Nacho?
Sí, tenemos página web, y os la doy ahora mismo. Es www.pangea.org/epueblos.
Bueno, pues Amnistía Internacional, a propósito de lo que estábamos hablando ahora hace un momento, se han recogido ya unas 60.000 firmas sobre el tema de la ley de control de venta de armamento. Algo positivo es que hay un tratado internacional al que ya se ha suscrito España y otros estados sobre el control de la venta de armas, pero en el caso concreto de España, el gobierno presentó a finales del año pasado un proyecto de ley que está en fase de tramitación, y lo que se quiere es que en ese proyecto de ley, porque hay determinadas disposiciones, determinadas medidas que están un poco oscuras, exista una mayor transparencia, que el gobierno además anualmente difunda de una manera clara cuáles son las ventas de armas, a qué países van dirigidas, para que exista un mayor control y transparencia en este caso. Y otra cuestión, por ejemplo, que nos parece importante o grave, es el tema de la violencia de género. Amnistía consideró hace un par de años como positivo la aprobación de la ley para la lucha de la violencia de género, pero sin embargo, desgraciadamente, estamos viendo continuamente los homicidios, los asesinatos a manos de parejas, desparejas, y consideramos que el problema es que todavía no existen los medios para, y eso es una responsabilidad de las administraciones, desde el Estado, y en este caso, que además va a haber dentro de poco unas elecciones, pues tanto autonómicas como locales, pues a propósito de establecer medios preventivos para que, bueno, pues para que las mujeres que han sufrido esta circunstancia, bueno, puedan ser protegidas. Como dato podría decir que se estima que unos 2 millones de mujeres en España que sufren algún tipo de agresión o de violencia, y solamente un 5% se atreven a presentar una denuncia. Pero sí que es cierto que la mayoría de ellas acuden a los servicios de salud. Entonces, a partir de ahí, de una correcta atención, de un correcto tratamiento psicológico, tanto a las mujeres como a sus hijos, pues se podría avanzar más en este tema.
Pues muchísimas gracias a Nacho Carro y a Jesús Piñuela por haber estado aquí hoy con nosotros y por hablarnos un poquito de los derechos humanos. Y pues nada, vamos a repetir las páginas de internet. La de Entre Pueblos era, repítela por favor,
sí,
Nacho.
www.pangea.org/epueblos.
Vale. Amnistía es www.es.amnesty.org.
Nacho, Jesús, el sur también existe, los derechos humanos se hacen efectivos día a día. Gracias por venir aquí a Radio Asís, a este sexto maratón de derechos humanos, a hacer efectivo un derecho humano básico que es la comunicación y la expresión.
Gracias a vosotros también por generar lugares de encuentro y por mantener este tipo de estructura, que realmente es impresionante lo que veis.
Bueno, pues aquí termina nuestro especial sobre los derechos humanos, pero no os mováis de ahí porque, por supuesto, el maratón continúa. Thank you.